Estamos en la semana previa a la Feria del Libro y nosotros, desde luego, queremos irles recomendando libros a lo largo de esta semana. Otro del que hoy nos queremos hacer eco está ya aquí encima de la mesa, se llama Purgatorio. El invitado, el escritor, es guipuzcoano, ha recorrido más de medio mundo como periodista, como corresponsal. Ha vivido muy de cerca los peores años del terrorismo en el País Vasco. Casi llegaríamos al infinito si por otra parte hablamos de los conflictos, guerras, reportajes que ha tenido que cubrir. Ahora se ha pasado a la novela con el título, como les digo, Purgatorio, bajo el sello de Plaza y Janés. Marta Zúñiga, vamos a presentarle como se merece. A ver.
Pues mira, antes de Purgatorio ha escrito, entre otras, Ninguna guerra se parece a otra, José Couso, La mirada incómoda, han sido, como digo, sus anteriores publicaciones. Ahora se mete de lleno en la novela con Purgatorio. Sus reportajes están basados en un trabajo muy meticuloso de investigación. Premio Ondas en 2012 y 2016 y Premio Ortega y Gasset de Periodismo nos estremece con una ficción que mantiene en vilo en sus más de 400 páginas editadas por Plaza y Janés. Dice que su libro es una mezcla entre Baroja y Tarantino. Entiende su salto a la novela como un proceso natural y asegura que todo le ha salido casi, casi, casi con los ojos cerrados. Hablamos con John Sistiaga.
Querido John, saludos, buenas tardes.
Hola Nieves, hola Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, este Purgatorio, cuéntame, no sé si te ha salido de lo más adentro que un escritor pueda tener, de las entrañas, John.
Bueno, me gusta que me digas que un escritor puede tener, porque ya me colocas ahí en esto del
claro.
Escritor, ¿no? Claro, porque al fin y al cabo, bueno, a ver, los periodistas llevamos juntando letras toda la vida, ¿no? Se supone que de esto sabemos, pero, ostras, dar el salto a la ficción es ir un poquito más allá. Es dejar que personajes hablen y es dinamitar todos tus códigos deontológicos de lo que se puede y no se puede hacer en el periodismo, porque, oye, son personajes y es ficción y pueden hacerlo, ¿no? Y esto es una liberación, Nieves.
Sí, lo creo.
Es una liberación, es una gozada, ya sabes, ¿no? Y, bueno, la verdad es que salió bastante, relativamente fácil, pues porque un poco lo tenía dentro, ¿no? Y porque, como bien dices, no he tenido que documentarme, joder, porque hablo de un lugar que conozco perfectamente. Yo nací en la ciudad donde ETA cometió su primer asesinato, a la vez que la propia organización terrorista. He cubierto atentados, funerales, manifestaciones, detenciones. Lo tenía como muy, muy dentro. Y los lugares que por los que transita la novela pues son los lugares de mi infancia y de mi adolescencia. Así que, bueno, he dejado fluir, digamos, y, bueno, solo ha habido que tener la suerte esa de que además se conectaran todos los personajes bien, tramaran bien, como dicen, ¿no? Así que muy contento.
Pero fíjate, el libro se lo dedicas a mi amacho, porque sí, no pudo llevárselo, y a mis hijos, Ibai y Ander, porque no lo vivieron. Quizá es que es un libro necesario para no olvidar, ¿no?
Claro, sí, sí. Mi madre, porque falleció, sabía que estaba escribiéndolo, pero falleció hace un año y, bueno, pues era muy lectora en los últimos años y la verdad, pues no pudo leerlo, ¿no? Y a mis hijos, pues porque afortunadamente no han vivido todo esto y sobre todo la mayor, que tiene 19 años, joder, cuando se lo lee me dice, ahí está, esto ha salido todo de tu imaginación, no hay muchas cosas reales. Le digo, hay muchas cosas de verdad reales. Dice, estabais chiflados, estabais muy locos. Digo, yo no. Nosotros, ¿no? Las que mataban y decidían que... Pero esto era real, con lo cual me lleva a la reflexión, efectivamente, de que hemos pasado página a toda pastilla, ¿no? A toda leche.
Quizá
esto
era necesario, ¿no? En algún momento, pero ahora sí, es el momento de saber, de dar a conocer a las nuevas generaciones. John, yo creo que ya tocaba. Este
sí,
purgatorio,
sí.
Sinceramente.
Sí, porque al final la gente está preparándose la EBAU con una serie de conocimientos, etcétera, que como a todos nos ha pasado, en la vida vas a utilizar, que no, oye, que no nos desdeño, ¿eh? Pero, joder, al final luego no saben quién era Miguel Ángel Blanco, o Gregorio Ordóñez, ¿no? O me da igual, o Josu Ternera, que es un señor que sigue libre por las calles de Anglet y que, hostia, pues tiene todavía mucho que explicar, ¿no?
Entonces, claro, tú hablas de cierta amnesia, ¿no?, colectiva.
Y es razonable, como dices, ostras, acaba esto y qué bien. Euskadi es un lugar completamente diferente. No hay violencia, no hay muertes, no hay autobuses quemados todo el día, no hay manifestaciones, no hay escoltas, la gente puede ir donde quiera, bien. Teníamos todos ganas después de 50 años. Pero, joder, esto lo que provoca es que haya mucha gente que se vaya de rositas, porque hay mucha gente o que no ha pagado por lo que hizo o que no ha dado las explicaciones necesarias por lo que hizo o dejó de hacer, ¿no? Entonces, 10 años después de que la banda se disolviera, es decir, de que fuera derrotada, ha pasado el tiempo suficiente como para empezar a hacernos una serie de preguntas. Y los periodistas creo que estamos ahí para hacer esto que incluso durante un tiempo fue complicado hacer.
Eso te iba a decir, sin miedo, John, sin miedo, ya, 10 años después...
Bueno, mira, Nieves, sin miedo, yo no he tenido el miedo nunca, pero y esto me ha costado pues tener que tener pues seguridad o salir en listas, etcétera, pero bueno, chica, estaba acostumbrada a irme a otros lugares donde era bastante peor y a otros conflictos, ¿no?
Exacto.
Pero yo ahora quedo con gente que estuvo en la organización terrorista, que son fuentes mías, que me hablan de cosas, etcétera, y oye, tenemos una conversación relativamente afable, como la que puedo tener, oye, como periodista para con una fuente, y cuando nos despedimos, bueno, yo, oye, pues, me ha encantado usar todos otra cerveza cuando quieras, y le digo, venga, oye, pues cuando quieras seguimos hablando, pero ojo, mira qué bien, que hace 10 años tú me estarías cogiendo la matrícula, ¿sabes? Y pasándosela a alguien para que al final yo, pues alguien me colocara una...
¿Y qué te dicen?
Una debajo del coche.
¿Y qué te dicen
pues,
cuando tú...
Pues muchos de estos están en lo de... encogerse de hombros, sonreír, ya, pero bueno, aquello ya pasó, claro, pero voy a seguir insistiendo en decírtelo hasta que me digas que lo sientes y que aquello fue una chaladura y una mierda todo y que os engañaron a todos y que os hicieron creer que la única solución era poner sangre y regar con sangre Euskadi y el resto del país para conseguir algo que se podía conseguir simplemente con votos y ya está, ¿no?
Creo que, John, estamos en el camino, fíjate lo que te digo, y son necesarias novelas como esta, Purgatorio. Está Marta Zúñiga asistiendo muy, muy, muy interesada, porque, claro, a John Sistiaga le hemos seguido tanto, ¿verdad?
Tanto.
En tantas guerras, y sobre todo yo sé que hay una que a ti te marcó mucho, porque asesinaron a José Couso, vamos a decir que delante de ti prácticamente, ¿no? Y así lo contaste en otro libro.
Sí. Bueno, cuando vas a un conflicto sabes que estas cosas pasan y te pueden pasar, ¿no? Cruzar los dedos para volver vivo, ¿no? Pero bueno, que pasara pues de aquella manera, con un disparo, como podríamos decir, entre comillas, de fuego amigo en tu propio hotel, el día que has decidido que estas cosas tan complicadas para cubrir, que es mejor no arriesgarse, que lo guste entre por la ventana del hotel, pues bueno, y casi en directo, Nieve, recuerda que encima estaba en Telecinco, que era una de las televisiones en ese momento más seguidas, porque, bueno, se había posicionado en el no a la guerra, y entonces, pues bueno, la atención mediática era superior, y bueno, pues sí, nada, falleció en mis brazos, y fue, pues eso, de todas las experiencias bélicas que he tenido, obviamente, pues es el peor momento, ¿no?, que te maten a un compañero, ¿no?
Desde luego, claro que sí.
Tú dices, John, que tu novela navega entre Baroja y Tarantino. ¿Qué hay de Baroja en Purgatorio y qué hay de Tarantino en Purgatorio?
Sabía que esa frase me iba a perseguir.
Sí,
toda la vida.
Claro.
No le des un titular bueno a los colegas porque
ya,
vamos,
ya te persigue, es verdad.
Bueno, a ver, es que, bueno, sin desvelar mucho, es muy barojiana en el sentido de que es muy trascendente, es muy introspectiva, es muy psicológica. Los personajes creo que están bien trabajados y son todos personajes que se están autocuestionando en todo momento, ¿no? Pensando qué es lo que han hecho y qué es lo que pueden hacer para arreglar ese pasado, ¿no? Es decir, el momento en que los personajes tanto antiguos miembros de la organización terrorista como incluso policías, cuando se dan cuenta de que han hecho cosas atroces, ¿no? Por eso es Varoufiano y porque además todo transcurre en el Bidasoa, que es el territorio natural de Pío Baroja, ¿no? Que nació a 10 kilómetros y vivió de donde todo transcurre, en ese mismo río, ¿no? Transfronterizo, etcétera. Y luego está Tarantino, pues porque tiene algunas cosas que no puedo desvelar, muy de Tarantino, de chaladuras que puedes decir, jo, esto solo se le podría ocurrir a Tarantino, ¿no? Pero es que esto pasaba en el País Vasco, o sea, Cercas lo decía el otro día, ¿no? Y que puedes hacer ficción con la realidad y no te equivocas en nada. Porque es que han pasado cosas en el País Vasco que si hubiera escrito un guionista,
sí,
ahora mismo en Netflix le dirían, joder, qué bueno.
O le dirían, qué imaginación.
Eso es imposible, eso no es verosímil, eso es irreal. Sí, que ha pasado. O sea, si le dices a un guionista de Netflix, voy a hacer la historia de un tipo que asesinó a otra persona en Euskadi, joder, pero esa persona le había salvado de pequeño de un accidente de autobús donde murió su madre. Y ha pasado. Estas cosas se pasaban en Euskadi. Cuando normalizamos tanto la violencia, cuando la dejamos que fuera parte de nuestras vidas, cuando nos acostumbramos a que en casa nos dijeran, oye, ten cuidado, no te signifiques, no te metas en líos, que una palabra, pues oye, si ves manifestaciones, si ves un no sé qué, si ves policía que va para un lado, vete para el otro lado. Normalizamos que aquello fuera así. La anomalía vasca es que normalizáramos que se mataba a gente por pensar de otra manera y eran amigos nuestros los que mataban a otros amigos nuestros, ¿no? Y Purgatorio indaga en esa normalización de la violencia. Indaga, por ejemplo, Nieves de Marta, en, a ver, yo, un tío, 54 años, con gente que fue a clase conmigo que luego se metió en ETA. O gente que luego fue víctima de ETA. ¿Cómo? Con los mismos estímulos, en la misma clase, jugando al mismo equipo de fútbol, no sé, viendo en la misma casa, Barrio Sésamo, jugando en las mismas calles, unos caían en el encantamiento de la violencia y otros no caíamos. O sea, ¿qué había de diferente, ¿no? Y lo que había de diferente eran pues los procesos de manipulación psicológica que utiliza cualquier secta y que allí también se utilizaban, pero además dándole la etiqueta, el envoltorio, ¿sabes? De la dignidad, la lucha, el heroísmo, el martirologio, como quieras llamarle, ¿no? Que hacía creer a muchos que eso de que estaban dando su vida y arriesgando su vida por una causa realmente era la falacia, para no decirles que la letra pequeña era tenéis que matar.
Claro, yo no sé si aquí, si aquí, John, en este purgatorio se están expiando los pecados.
Bueno, al menos los personajes sí. A mí lo que más me está gustando del desarrollo de la novela, que ahora que ya lleva casi 2 meses en el mercado y hay mucha gente que ya la ha empezado a leer, es que aparte de que la gente le guste porque, bueno, es un thriller, está bien armado, la acción va increchendo y no sabes al final qué va a pasar, pero la incomodidad de sentir empatía por gente que ha hecho cosas malas. Y esto es algo que yo quería provocar, que el espectador medio, cuando voy ahora presentando la novela Málaga, Logroño, no sé, Granada, Barcelona, es que el personaje principal, joder, me cae, es que cae bien el tío. Y tú sabes que, no es un spoiler porque está en la primera línea, que es autor de un crimen atroz, ¿no? Pero el tío está en esa fase de pensar lo que ha hecho, ¿no? De expiación, de penitencia, y te lo llegas a creer, ¿no? Te crees que el tío, joder, merece una segunda oportunidad y además que lo que ha hecho era muy feo y muy malo, pero fueron frutos de unas circunstancias y de un momento y de alguien que le convenció. Porque Purgatorio, al final, ¿de qué va? Va de esos profetas del apocalipsis que existen en todo este tipo de conflictos, señores que desde un despacho, en universidades, en parlamentos, en despachos de abogados, en redacciones periodísticas, convencen a otros jóvenes idealistas de que al final no hay otra solución que eliminar. O mejor dicho, que la solución final es la eliminación.
El asesinato. Sí. Oye, John, ¿tienes a mano tu libro, Purgatorio? ¿Lo tienes cerquita?
Sí.
¿Puedes irte a la página 413?
Eso no estaba previsto. Espera que vos cojo las gafas.
Página 413, a tu propia nota de autor, para no destripar. A mí me gusta mucho leer los finales, pero no lo vamos a destripar.
Sí. Vale.
Lo que dices, por favor, porque es como... es John Sistiaga en estado puro. Sí, sí, sí. Toda esa nota de autor, por favor. Sí, sí. Venga, vamos allá. John Sistiaga. Y dice así.
Esta novela, sus personajes y situaciones son producto de mi imaginación. Como periodista he trabajado en el País Vasco y en muchos otros lugares donde la violencia marcó los destinos de sus habitantes. He bajado a todos esos pozos ciegos de la sinrazón, del odio, el supuesto derecho a eliminar al de enfrente por su color, su religión, su origen o su ideología. He hablado con asesinos que consideraban su violencia virtuosa, necesaria. He conocido y entrevistado a bestias y a psicópatas, pero también a personas normales a las que el torbellino del fanatismo anuló y suspendió, al menos temporalmente, su humanidad y su ética. He filosofado con dirigentes terroristas que justificaban sus acciones como último recurso ante una supuesta violencia en contra. He dialogado con arrepentidos auténticos y otros no tan auténticos. He mirado a la muerte de frente y a veces he temido que esta fuera mi última entrevista. Pero hay algo que no cambia, Nieves, que se repite como un patrón inmutable en todos esos lugares arrasados por la violencia. Algo que siempre es igual, la desolación, la indefensión, la tristeza infinita de las víctimas, su incomprensión del mundo, su dolor, su desesperación, en fin. Su duelo. Y hay algo más que también se repite constantemente. En Euskadi, en Gaza, en las selvas de Colombia, en Irlanda del Norte, en Irak, en Afganistán, en Ruanda, en Somalia. Unos pocos, unos cuantos elegidos, profetas del odio, profesionales de la manipulación, curiosamente siempre profesores, escritores, filósofos o periodistas, convencen a otros muchos de la necesidad de hacer sacrificios humanos por la causa, de la necesidad de matar a otros por ella, o que ellos mismos mueran. Esa idea terrible de que solo con sangre se gana. Siempre es igual.
Pues John Sistiaga, gracias. Aquí está Purgatorio, publicado en Plaza y Janés. Te mando un abrazo muy fuerte, John.
Y yo también. Gracias, Nieves. Y bueno, ya sabemos, estaremos firmando en la feria. Venga, todos los fines de semana.
Ahí, ahí te veremos, ¿verdad, Marta? Ahí le pediremos.
Venga, Marta,
que nos firme.
Haciendo ficción con la realidad.
Venga. Muchas gracias, John Sistiaga.